Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Genética, ah, claro. Pero claro, yo si no, no veo CRES, si no veo CRES Genomic, pues sí, entonces sí, no me sí. entiendo, bueno, no me aclaro, Genomic, Raúl, sí, sí. Tomás Cuesta. Tengo razones, ¿no?
Por supuesto.
Claro, nosotros necesitamos ya, lo que
CRES,
sea ya.
CRES, hombre, amigos para siempre, ya.
Bueno, y sí que es verdad que te haces amigos para siempre de ellos, porque aparte de ser unos profesionales de primera, son encantadores. Nosotros conocemos las clínicas CRES, sí. Y la verdad es que da gusto visitarlas y sobre todo que te atiendan porque ponen solución a tus problemas. Bueno, la obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades, pero ahora con el COVID-19, bueno, pues se ha demostrado, hay datos científicos que avalan, ¿no?, que la obesidad es desde luego un factor de riesgo. En las clínicas CRES te hacen el test de genética nutricional, que te aporta muchísima información al respecto, te va a orientar para hacer esa dieta y sobre todo te va a decir qué es lo que tienes que evitar, ¿no? No solamente...
Bueno, y también de las intolerancias que has podido desarrollar, porque eso a lo largo de los años, ahora, cosa que no pasaba antes, que se vivía en el campo, se desarrollan intolerancias urbanas, digamos, que son nuevas.
Sí, y además, bueno, en este momento, en la primavera,
bueno, encima.
Todos somos...
Eso encima.
Bueno, vamos a dar ese teléfono de las clínicas CRES, el 91-445-0004, 91-445-0004, y bueno, allí nos van a atender estupendamente, Federico.
Bueno, Libertad Digital, de la que es director Raúl Vilas, publicó ayer, yo lo leí por la tarde, porque claro, ya a las horas de la mañana que vivo, bueno, o de la noche, que son de la noche ya, lo vi después, pero es uno de los mejores resúmenes, que yo he visto, el artículo de Stanley Payne sobre la historia de la República, es un resumen perfecto, pues el mejor historiador vivo de los especialistas en la República y en la Guerra Civil. Y cuando lo leí ayer, digo, vamos a ver, y este canalla, porque es un canalla, que habla como un etarra, porque ayer el presidente del gobierno habló como un etarra, como no han hablado los etarras en las Cortes. En el Parlamento Vasco, todavía, pero en las Cortes, ni siquiera los etarras han hablado como ayer, este riéndose de los que le tiran piedras al partido de Ortega Lara. O sea, digo, bueno, pero este, aparte de no saber nada, ¿qué mal bicho tiene que ser y cómo se parece a lo peor del Partido Socialista? Creíamos que lo peor era Zapatero, largo caballero y corto Zapatero. No, no, este es peor.
Sí, es cierto, los etarras al menos decían aquello de, bueno, todas las violencias...
Sí,
intentaban disimular, aunque...
Bueno, pero lo decían.
Pero este es la desfachatez. Y lo que comentas del artículo de Stanley Payne... Es muy bueno como resumen y además para establecer paralelismos con todo lo que está pasando. Como explica cómo la izquierda nunca vio la República más que como un instrumento, o bien para reformas radicales, los más moderados en teoría.
Sí, que querían una República como México, una República masónica, sí. Modelo francés, pero con hechuras mexicanas.
Y los comunistas directamente la revolución, claro. Y cómo eso fue lo que fue fracturando la convivencia y terminó como terminó. Y ahora, pues, establecer el paralelismo es entre los que entonces eran moderados con Sánchez y los comunistas con Iglesias y lo que están haciendo y la forma como lo están haciendo también. Pues igual que la República llegó a unas elecciones municipales, estos son...
O sea, estos harían
quieren saltarse
cosa.
Cualquier procedimiento o sea, reglado de reforma,
que sería
legítimo.
Derecha,
esto es lo de siempre. Sería legítimo defender un sistema republicano. A mí me parece una tontería en España, innecesaria. No, además, sobre todo cuando estamos hablando de un sistema parlamentario.
Porque, no, pero si además, bueno, y lo dice...
¿Qué diferencia hay entre una república parlamentaria como Alemania y España? ¿Quién sabe quién es el presidente de Alemania? ¿Quién conoce al presidente de la República Alemana?
Bueno, la única diferencia Nadie. Es que en Alemania tiene pinta poco. Pero en cambio, en Francia...
Claro, porque
Francia es el rey.
Es presidencialista, claro.
Francia es el rey. Es decir, pero república, monarquías parlamentarias, Holanda, Gran Bretaña, Suecia.
No sé, si a mí con este
Noruega,
con este rey que tenemos no me importaría
que tuviese
los mismos poderes que Macron.
Ojalá tuviera más.
Repúblicas monárquicas, Francia, Estados Unidos.
Sí, sí, la República Imperial.
Imperial, claro.
Bueno, pero hay una cuestión.
Pero ese artículo, perdona, yo creo que Stanley Payne yo lo admiro mucho porque por el valor que tiene. Al margen, hay que tener mucho valor para mantener una trayectoria objetiva frente a todos.
Sí, la dictadura de Preston y todo eso.
Nadie se ha atrevido ni a acercarse a la realidad de lo que fue de lo que fue la República, lo que fue la Guerra Civil. Y evidentemente esto tampoco lo conocen. ¿Qué república quiere? ¿La de tiros a la barriga, de la de Casas Viejas, de señora Falla, por ejemplo?
Es que prefieren no saber.
Si es un eufemismo para ir contra la nación y contra España.
La nación, fundamentalmente la nación.
Es que no es una cuestión de
república.
Por eso
ahora,
decía yo antes lo de...
Ahora la nación, la monarquía. Y por lo tanto hay que quedarse la
monarquía. Bueno, y los partidos nacionales.
Y los partidos nacionales, es verdad, nacionales.
Claro.
Es que hay que llamarles ya nacionales, no constitucionalistas.
No, hombre, no.
Nacionales.
La constitución puede cambiar, pero la nación no. Claro. Hay una cosa que yo creo que ayer es que se pusieron de manifiesto muchísimas cosas. Ayer fue una sesión muy importante.
Siniestra.
Por de pronto, ayer apareció la oposición con dos partidos de oposición y con dos discursos complementarios claramente de oposición. O sea, ayer Casado sin papeles, pues voy a ser un orador un poco prolijo, pero muy brillante, y que arrancó además con una fuerza que es como hay que tratar a esta mujer.
Que le salió la indignación, Federico.
Exacto.
Que eso como hay que estar.
Y Abascal estuvo perfecto en su papel de, bueno, como es Abascal, porque además era él es así. Y con la piedra. Claro, me recordaba inevitablemente a Ayuso.
Sí,
cuando salió con el adoquín en la asamblea, dice,
es la
estos
portada...
son ustedes, le decíais a Serra, y es verdad.
Hoy es la portada, fíjate, del diario ABC, esta imagen de Abascal, que llevaba el adoquín, la piedra la llevaba oculta, la llevaba guardada.
Buenísimo.
Es de las Cortes de la República, esa foto podría ser de
y es curioso,
la
¿no? Porque hoy varios analistas coinciden en ya hablar del presidente del gobierno como un mentiroso, como una persona que hace un discurso totalmente ficticio, manipulado. Ayer iba a presentar el plan de rescate, de alguna manera, de la Unión Europea, que veremos a ver en qué queda, y no aportó ningún dato al respecto. Hoy lo reseña Alejandro Vara en Voz Populi, pero, por ejemplo, Rafa Latorre en el diario El Mundo habla ya del sancheo como el pez globo, ¿no?
Es el paralelo del
cantinfleo.
Dice, el sancheo es un discurso inflado como el pez globo. Dice, aprecien este bellísimo ejemplar, el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Una forma de revestir la nada de exuberancia. Y es verdad, tú te pones a analizar el discurso de Sánchez y son frases adornadas con multitud de calificativos, de adjetivos.
Lo que me ha gustado
el diablo un consejo que el diablo le da a Goethe. Dice, cuando no tengas una idea, inventa una palabra.
Bueno,
y esto es lo que está haciendo.
Pero él
continuamente.
Es lo que hace, claro, es una generación.
A Goethe, a Fausto.
Muy minuciosa. Pues es verdad, es esta generación de Rafa Latorre y tal, que acogieron con entusiasmo y ya se han caído del guindo toda la mamarrachada de la ruptura con Vox, que ha sido el gran error del Partido Popular. Ya, y se enmendará si sale bien Madrid, porque es evidente que en Madrid nace una alternativa a Sánchez, porque Sánchez se ha empeñado, que si no se empeña Sánchez, tal y como estaba el PP y con la ruina de Ciudadanos, se queda solo en la alternativa a Vox, y eso no gana unas elecciones. Pero es muy curioso porque ha repasado lo que dicen los distintos ministerios, y todos dicen lo mismo, que es un mantra comunista, no rompe una mantra, como dice la anodina Arias, que vas a romper una mantra. O sea, o rompes una lanza o rompes una manta, pero una mantra no lo vas a romper.
Que decía una manta.
No sabe ni lo que significa romper, ni lo que significa mantra, ni lanza ni manta, ninguna de las cuatro cosas. Dice, pero bueno.
La rueda de prensa ayer de Carolina Arias, última hora de la noche.
Es que están muy nerviosos, Yo creo que, de verdad, lo de las vacunas ya está agotando la paciencia de la gente, la está agotando porque ya no saben qué hacer, no saben si hay que negarse, si no. decenas de miles de madrileños que se negaron, yo creo que fue casi un acto de protesta.
No.
No, sí, no, es, no es verdad.
Es miedo.
Es culpa de los medios.
Pero evidentemente.
Por un clic, mira.
Evidentemente, hay, pero aquí...
Y es muy difícil
aquí tenemos
porque,
más... Por, decir, nos están engañando. Y como nos están engañando, yo no me creo nada lo que
no,
no, pero
no,
es
no,
el
no,
titular llamativo que alarma más. Es eso, es
sí,
eso,
sí,
Tomás.
Sí, seguramente.
Y al final es muy difícil salir de ahí, porque claro, si das muchas explicaciones,
todo,
también
todo es el clic, todo es por un
pero
clic.
Ayer con la jornada o sesión parlamentaria que hubo, con tantísimo calado, toda la prensa estaba con el tema de las vacunas.
Bueno, hay una cosa, si ahora repasamos la cantidad de titulares que se han hecho en todos los periódicos, sobre todo los
criminales,
que el titular es el siguiente: muere Menganita tras haber sido vacunada con AstraZeneca. Siempre además es AstraZeneca. Las muertes con todas las vacunas son idénticas. Han suspendido la Janssen, o sea, la Johnson & Johnson en América, exactamente con el doble de ratio, porque la AstraZeneca es entre 0,5 y 1 por millón. ¡Uno por millón! ¿Qué? Que es exactamente lo de Estados Unidos. No llega al uno, es... seis casos sobre 7 millones de vacunados.
Es similar al de la aspirina.
Y, no, la aspirina es mayor. Ayer hacía sacaba el ABC un cuadro. Un pitillo tiene varias veces más peligro. Un solo pitillo. Sí. Ni te cuento la píldora anticonceptiva. Ni te cuento otras cosas de la alimentación, etcétera. Pero bueno, el deporte. O sea, pero vamos a ver. Uno entre un millón. Mientras que los trombos seguros que cuando tienes el virus contraes, afectan como mínimo al 16% pues claro, de los afectados. Dice, el 16% y un millón, y han suspendido aquí, en Europa, la AstraZeneca, y allí, la Janssen. Estamos en manos de burócratas criminales.
7 casos sobre 7 millones, o sea, pues uno sobre un millón.
Igual, es uno sobre un millón.
Por eso la propuesta de Ayuso, una vez más...
De sentido común.
De que la gente que quiera... Yo, por ejemplo, si me dejan, voy esta tarde a ponerme AstraZeneca o la que me digan.
Yo ayer fui y después de ponérmela...
Que no tengo ningún problema.
Me quedé admirado del Zendal. O sea, es una cosa... O sea, no sé, al final, si veo que hay peligro, votaré a Vox para que tenga grupo parlamentario. Pero si no, naturalmente lo que me sale es votar a Ayuso. No al PP, a Ayuso. Pero es que después de ver el Zendal... Me dan ganas de votar 7 veces. O sea, es absolutamente admirable cómo han podido hacer en 4 meses esa obra, que es absolutamente extraordinaria. Mientras estaba Madrid sometido, parece como cuando en Cádiz hicieron la Constitución del 12, que estaban con Napoleón cercando la isla y estaban disparando, y ellos, a resguardo de un monte, estaban ahí haciendo la Constitución mientras bombardeaba el hijo de perra de Napoleón. Eso que llaman algunos cursis la ilustración. Sí. Bueno, pues lo de Madrid, mientras estaban bombardeando Madrid, las huestes de los mamelucos de Sánchez, estaban haciendo el Zendal. ¿Que lo ves? ¿Cómo han hecho esto en 4 meses?
Mientras estaba funcionando IFEMA. O sea,
por supuesto.
Pusieron en marcha un hospital
para hacerlo fijo.
Y mientras estaban construyendo otro.
El Zendal es una de las razones de que Madrid se pueda abrir. Mucho más
bueno, claro,
que cualquier otro.
Hablando de los medios de comunicación, nosotros hoy hemos hecho un ejercicio porque, escuchando una crónica en Televisión Española donde la redactora y locutora de la crónica hablaba directamente de las vacunas que no funcionan en referencia a AstraZeneca y a Janssen, lo peor de todo es que atribuía esta declaración a Ursula von der Leyen. Hemos ido directamente al textual de la responsable europea. No dice esto textualmente, lógicamente. Ella dice de técnicas diferenciando la de AstraZeneca y Janssen con la de Pfizer, que funcionan mejor, pero no habla de las vacunas que no valen. Pero hoy, por ejemplo, y es un hecho que llevamos destacado en Libertad Digital y que Raúl nos lo podrá comentar, y que ayer surgió en esa rueda de prensa de última hora con la ministra Darias, la situación de los trabajadores que han venido a Extremadura por Barajas, bueno, un caso y un brote de 30 esquiladores, probablemente con la cepa brasileña, que ahora mismo es la más peligrosa, la más mortífera.
Cada mutación última es la peor.
Efectivamente. Y que pasaron el día 1 de abril por Barajas y que nadie a día de hoy, a esta hora, puede confirmar que se les pidiese la PCR y que su PCR fuese negativa. ¿Tenemos?
Mira, te digo una cosa. Yo vine a Barajas, yo fui a Mallorca, porque tenemos una familia allí, además ya en una situación muy delicada y tal, de esos grandes dependientes. Bueno, pues verlos, por fin. Vamos, y PCR para ir. Y el aeropuerto de Mallorca, aunque tarde, ya está organizado. No es el Cendal. Es una organización que es que te llevan, prácticamente falta que te lleven, bueno, y si lo necesitas te llevan en carro, en silla de ruedas, porque está en la puerta, pues si necesitas silla de ruedas, para que no te canses. No llega tanto, pero está ya perfectamente organizado. Meses tarde, ya no hay alemanes, apenas hay alemanes. Pero a la vuelta, nada, lo que te preguntaban es de dónde venías. Y si venías de Mallorca, como necesita PCR, no te la cogían. ¿Cuál es el problema? Los internacionales.
Estos son uruguayos.
Este se viene de Brasil.
Pero si es el pozo negro,
uruguayos,
es el agujero negro desde el principio.
De Brasil no pueden, o sea, tienen que cribar absolutamente.
Tenemos más de 20 positivos con cerca de 150 contactos estrechos. Gente y trabajadores que vinieron primero a Extremadura, pero muchos de ellos se han ido a trabajar a Portugal. Bueno.
Pues claro, es que en la época del esquileo y no hay
Barajas.
No hay esquiladores. Fíjate, yo recuerdo cuando venían de La Mancha los esquiladores a mi pueblo, que es de los primeros recuerdos que tengo, porque el esquile, que decían algunos, pero el esquilo es una de las operaciones más fascinantes que hay para un niño. Es una cosa cuando ves tú, sobre todo la oveja churra, que tiene más lana. La merina es una lana más fina, pero tiene menos lana, es morenita, más la clásica.
Es mejor lana.
Mejor lana, pero la churra es más aparatosa. Entonces, cuando ya hacen y te sacan el saco, que es un saco, lo que sale de una oveja churra, y te sale una cosa escuálida, que es lo que queda de la oveja, después de tal, ¡ay, qué poco somos en la vida!
Yo no he visto todavía esquilar sin máquina eléctrica, o sea...
No, yo he visto las dos cosas. Es más, rematar, por ejemplo, la merina, que es más delicada, rematar a mano en lugar de la máquina, ¿no? Pero bueno... caso
es algo que está previsto, quiere decir, siempre se esquila en la misma época.
Claro.
Podían haber venido antes y hacer una cuarentena, tener
pero
un
hombre,
poco de
Pero eso
de
naturalmente, es pero que, se, son legales. Es que son legales. Pero si estamos en el ¿qué pasa con los temporeros que vienen por Portugal desde Marruecos a recoger determinadas frutas o verduras en Extremadura o en Huelva? ¿Qué pasa? Que están incontrolados.
Bueno, en teoría...
Además,
esto
con el paro, que es que no se puede hacer nada.
Entiende, a mí, claro,
todas esas historias de la España vaciada...
Quiero
decir, los esquiladores, es que se pueden ganar la vida estupendamente.
Bueno, ¿os acordáis de los estañadores que vinieron 3.000 de Polonia
hacer Rumanía,
el mar de plástico famoso de Almería? Sí. Lo hicieron la gente del este, porque no hay en España gente estañadores, lo que se ha hecho toda la vida.
¿Te acuerdas cuando en los pueblos se decía, se ha puesto como el chiquillo del esquilador?
Sí, señor.
Porque iba
siempre
con el hijo, y el hijo en cada casa que iba a esquilar.
Y siempre
la
le daban
oveja,
los esquiladores.
Le daban de merendar.
Había dos figuras infantiles buenísimas, que eran el esquilador y el afilador. Y eran los chiquillos, los recibían, sobre todo el afilador.
El afilador lo conozco más que
yo
nací en Orense.
Siempre que gallego. Y además íbamos detrás del afilador.
Para el chifla.
Para que... bueno, pero como cuando llegaba la banda, porque eran las fiestas del pueblo. Chim, para va, tal. Todos, el afilador.
Con el instrumento ese, ¿cómo se llama? No recuerdo.
¿Chiflo?
El chiflo del afilador.
En mi barrio
y le daba
la
vuelta y venía con su bicicleta.
Una flauta de pan pequeñita.
Oye, pero para lo que da Barajas.
Bueno,
no. Es que
toda esa España trabaja. Ya no hay afiladores, ya no hay esquiladores españoles.
Y se necesitan.
Hace años.
Es que se necesitan.
Claro,
es que no hay pastores.
Lo
y los pastores
viendo.
Pueden vivir
bueno,
decentemente.
Nosotros tenemos algunos que nos siguen por GPS y por Internet. Y hay tractoristas que llevan el radio, que nos han llamado a veces, cuando habíamos hecho algún programa en directo, nos llamaban desde el tractor.
Claro.
Que sí, hombre, claro.
Pero es que están. El problema es que es poca gente.
Desde el tractor,
a mi pueblo llegó un pastor marroquí. Claro, yo entiendo que el RIF será duro, pero lo que sí sé es que el único intento de injertar el pastoreo marroquí en los Montes Universales fue un fracaso absoluto, porque en el mes de enero se largó a Marruecos. aquellas rocas del Tremedal debían estar más frías que las del Rif. Se fue y dejó al ayuntamiento colgado, porque claro, era el pastor que había cogido un ayuntamiento y tal, y el hombre, pues era pastor, iba descalzo, como suelen ir además esos marroquíes, pero claro, no es lo mismo el descalzo en Marruecos.
Lo que ponen de manifiesto es que no hay planes de empleo.
No hay
lugar,
ninguno.
Como dicen, no existen. Y podría hacerse.
Podrían pagarse muy bien.
Claro, y podría hacerse.
Luego hablan de la inmigración y todo.
Refugios,
te acusan de xenófobo, etcétera, sí. Pero ellos, no, si no organizas bien la inmigración legalmente, pues no, es un desastre.
Esos vienen a trabajar.
Claro.
No son manteros.
Vamos a recordar el Colacel. ¿Parece Alejo Miranda el creador del
Sendal? Sí, señor, porque la verdad, yo es que estoy... Y cuando terminé cuando ya me hubieron puesto la vacuna y tal, dije, ¿y qué toca? Dice, pues hoy tocaba AstraZeneca. Digo, muy bien. ¿Y cuándo es la segunda dosis? Entre 10 y 12 semanas. Y dan el certificado, que tengo la foto, que lo he subido para que se vea. Espero que lo suba Isabel González. Uh-huh. Porque, bueno, sales... como antiguamente cuando te confesabas, que salías tan hueco, porque ya ibas al cielo, por lo menos esa tarde. Bueno, pues quieras que no, sobre todo la gente que ha pasado miedo, yo no porque soy suicida, pero pues, familiares y tal, hay mucha gente que ha pasado miedo, y ha pasado miedo por culpa de los medios y del gobierno, de los medios más que otra cosa.
Los medios,
los medios han tenido, hemos tenido un comportamiento repugnante.
Además, bueno, y no los medios generan alarma.
Sí, pero los medios,
o sea, no puedes
y luego achacan la alarma a que las autoridades, que tampoco es que se hayan lucido, las
de todas formas,
porque
tampoco,
las dos señoras
tampoco,
esas de la
EMA, hace falta hablar en plural, Federico. Yo creo que hay medios y medios. ¿Eh?
Hombre, claro, menos. Sí, pero bueno, sí.
algunos tratado de hacer el trabajo
lo hemos
de
hecho
la mejor
muy bien.
Manera posible.
Ahora, pero porque desde el principio defendimos que había que vacunarse. Cuando claro, hay gente que ha jugado a crear alarmismo, hay que vacunarse o no vacunarse.
Y
si el otro día votaron si era inocente, no sé si Rocito o Antonio David, falta que hoy Jorge Javier y la fiscala Corredera o Comedera, como se llame, que voten si hay que vacunarse o no.
Claro, bueno, y cuando...
O sea, es que la televisión se ha convertido
cuando desde el principio supimos que había que hacer un ejercicio de responsabilidad diaria con los testimonios que se metían en el programa. Me acuerdo las primeras semanas que aparecían virólogos y expertos en vacunas, en virus, debajo de las piedras.
No había visto nunca.
Llevan un año.
Claro,
es que la pandemia les ha dado hecho el guión.
Sí, el último que se ha unido como experto ha sido Bigote Arrocet. No digo más. Bueno. Y tiene un nivel superior al de Carlota Corredera y Jorge Javier.
En fin, vamos a escuchar a Lucía Prieto.
A ver, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días, Federico. Muchos nos preguntan que cómo nos mantenemos así de sonrientes, así de bien. La verdad es que decir lo que uno piensa siempre ayuda, a la salud y al bienestar. Pero parte de nuestro secreto es confiar en la mejor suplementación, en la más avanzada y efectiva. Es decir, confiar en Mundo Natural, y uno de sus suplementos estrella es sin duda Colacel Antios, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes, y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno endógeno. El resultado, pues ya sabes, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos, hasta 3 tomas. Compruébenlo ustedes mismos. Llamen al 914460000 o pregunten a su farmacéutico dietista. Si prefieren, teclen www para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Naya, vamos a ver qué nos recetas del Corte Inglés.
A ver, Federico, supongo que ya has estado en Hipercor y en Supermercado El Corte Inglés y has visto lo del doble ahorro para el salmón teriyaki que hablamos.
Sí, señor. Y después me fui a vacunar y estoy hecho una rosa y pienso volver a Hipercor a comprar un helado.
Vamos a recordar a los oyentes que
no
estamos...
es de régimen. Pero
cuando operaban de amigdalitis.
Exactamente, exactamente.
Había que celebrarlo.
El primer helado que probé. Sí, señor.
Bueno, pues hay un doble ahorro, que significa que cuando compramos en el Corte Inglés vamos a ahorrar dinero para la siguiente compra. Por ejemplo, en el salmón del Corte Inglés, 250 gramos, que son 12,95, de regalo nos llevamos 6,30 € para la próxima compra. Y esto en cientos de productos de alimentación, droguería y perfumería, hasta el 21 de abril, además con todos los servicios del Corte Inglés, en la tienda, en la app y en la web también.
Pues nada, una pausita, una pausa y seguimos enseguida.
Sí, ¿sabes que en el país se han enterado de que hay gente que la quieren expulsar de Cataluña por el caso de Javier Cercas? Digo, que yo estoy atónita.
Oye, cuando
con el asunto.
O sea, solamente, mira, acaba de sacar Santiago Trancón, que es el que escribió el manifiesto de los 1400, que yo coseché lo que
están indignados en el país.
Que se llama España sentenciada, que es un libro que acaba de salir, no sé si está en la venta, me llegó hace un par de días, y él recuerda, dice, yo no me fui de Cataluña, me echaron. 14.000 profesores salieron con el aplauso y el empujón de Juan Luis Cebrián y la escoria de polanquista, que a cambio de la edición en Barcelona del País, se cargaron todos los que éramos contrarios al separatismo. Cambiaron la línea editorial y cambiaron todo. Por 1.500 millones de pesetas.
Pues en el profesores, país están indignados.
Jueces, médicos, pero solo profesores, 14.000.
Después de la aparición el fin de semana de Javier Cercas en el programa Preguntas Frecuentes en TV3, que todos conocemos, ¿no? Y por el que han pasado múltiples colaboradores y ya sabemos cómo han salido. Bueno, pues ahora de repente se han dado cuenta de que
no, pero porque es de plantilla.
Claro, pues,
bueno, pero este señor ha estado siempre defendiendo al Partido Socialista, que es el que dobló las multas a donde ponían autoservicio PP en lugar de autoservey. Ha estado siempre y publicó un artículo que fuera patético si algunos no llevamos 40 años ya convirtiéndolo o demostrando que es siniestramente ridículo. O sea, este dijo que él, que había ayudado tanto al catalanismo, ahora no lo reconocían como catalán porque había nacido en Extremadura. Eso te pasa por no ser español y por ser tan cobarde que a la gente que ha defendido que es de donde es, estabas haciendo el caldo gordo.
No llega a 20 kilómetros de la casa de Bobadilla.
Pues sí, está.
Ya está.
Los policías del gueto de Varsovia, creían que por eso luego ellos no les iban a llevar a la Cámara de Gas.
Otros, por ejemplo, los de Auschwitz, Jorge Semprún, los comunistas, que eran los policías de los campos de Gas, esos salieron.
Pero eso no eran judíos, claro.
El libro porque viene en el Planeta, que es un intento de hacer novela negra, es malísimo. Tierra Alta. No solamente es malo, es falso. Quiero decir, teóricamente
pero esa historia que
en una zona donde al parecer no se habla catalán.
Lo que quiero decir es que hoy editorializa El País con esta cuestión. Hay artículos en Libertad Digital, escribe Rosa Belmonte al respecto, de los orígenes también.
Pero El País no puede ser más cínico.
Pero bueno, todo el mundo.
Ah, bueno, por cierto, perdona. Leí ayer, en el resumen que hace Pilar Díez en Libertad Digital, el artículo de un sujeto, despreciable sujeto, no sé si se llama Viejo Caspa o algo parecido, hablando de lo de Vallecas, citando un caso como si fuera a la vez, como si hubieran matado los de Vox hace 41 años a un chico en Vallecas, mezclándolo. El panfleto del IBEX 35,
que habría que ver ese caso donde ahora manda
Miguel Barroso. ¿Cómo puedes mezclar una historia de hace 41 años con la actualidad?
Zapatero,
Contreras, Roures, los visitadores nocturnos de la Moncloa.
Se acuerdan de hace 41 años. Sin embargo, lo de Cataluña se enteran ahora que está pasando desde hace 40 años.
El taller del presidente del gobierno era deleznable. O sea, eso es que parece. ¿Te acuerdas de aquel episodio de La República en el que bajaba un cura por la calle Carretas y los camaradas, ante tamaña provocación, tuvieron que molerlo a palos?
En la calle San Bernardo. Bajaba un sacerdote con los avíos propios de su cargo, decía, y ante tal provocación, los compañeros procedieron a detenerle y tratarle como debía. Claro, se lo cargarían al cura. Pero a ese sí, Claro. Bajaba por la calle Zamora ante tal provocación.
Pues Abascal hizo lo mismo. Se presentó en Vallecas y ante tal provocación, pues hubo que apedrearlo.
Ahora, está consiguiendo una cosa. Consiguió ayer una cosa la mula Francis, que habita la Moncloa. Sí. Y es que consigue reforzar a la vez al PP y a Vox.
Sí.
No, claro. Y también está consiguiendo que... lo puso en el disparadero. Claro. Por fin. Casado se dejó llevar.
Hombre, claro, es que eso, tienes que defender a los
por
tíos.
La indignación. Bueno, claro, lo oyes ayer, y dices, bueno, y entonces lo de la moción de censura, ¿qué fue?
Pero
un extravío.
Eso es lo que tendrán que hacer después de Madrid, porque es evidente. Si lo malo del asunto para el PSOE y lo bueno para España es que se crea una mayoría que no es la de Colón. Ayer, por cierto, ya volvieron al trío. Pero o sea, lo convirtió en dúo. Porque Ciudadanos, claro, no dejan de estar ya en el pesebre del gobierno. Pero les conviene que parezca que Ciudadanos no lo está. Porque, claro, si lo está y es como votar a Sánchez, pues tiene el mismo sentido claro. Que Gabilondo. Que ha faltado tiempo para que al descorrer, porque han obligado a quitar la manta esa, el cortinón, con la cara de Gabilondo para que aparezca la cara de Iglesias detrás, claro.
Claro.
Gabilondo, la verdad, está creando un personaje ya tragicómico. Sí, tragicómico, sí. Porque antes, bueno, pues tenía, digamos que cierta dignidad. Y decir, bueno, pues hacía lo suyo, tal, sin más, sin... Pero ahora...
Yo decía, mira, yo, tal y como está Gabilondo, estaba dispuesto, si se retiraba, pedía para votar a Ayuso, seguro. O sea, por venganza. A ir a San Ginés, yo no bebo, ¿verdad? Yo tomaré chocolate, pero entenderé que dijera, deja la botella. Y acaba con la cucharilla dándole al anís del mono y cantando Asturias, patria querida. ¿Eh? O sea, porque está para agarrar una tajada monumental.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está igual que ayer. Esto va cambiando. Hace dos días llovía en Almería. Hace un día llovía en Santiago de Compostela. Y hoy,
hace
pues,
dos y hace tres.
Sí, y así, sí.
Santiago.
Es que en Santiago. O sea, es la primera vez que vi yo a un señor con el paraguas colgado de
tal. Ah, sí, es una imagen...
Muy de allí.
Muy de allí, de la
yo
gente
había,
mayor, sí. Ya,
claro,
el paraguas ahí.
Yo lo había leído en Cunqueiro. Pero me parecía como una licencia poética. Incluso, que es que además es muy práctico.
Sí, yo creo que hay algún grabado de Castelao, que era lo único que hacía bien, porque escribiendo...
Sí, no, escribiendo era un...
Pero las cosas esas que dibujaba,
era muy bonito.
Y creo recordar que hay alguno también con...
No, pero yo recuerdo de Cunqueiro, y es, bueno, hasta cuando lo ves dice, hombre, ¿y cómo no se nos ha ocurrido? Bueno, porque es que allí...
Qué prosa tenía Cunqueiro, ¿verdad? Es como... Le cae la humedad.
La antología que hicieron, No Reino da Chuvia, sí. En gallego, es maravillosa.
Las
otro crónicas. Falangista.
Sí, sí, iba a decir. Como,
las crónicas del Sochazo.
Como también, Vicente Visco, hay varios... O sea, es una trayectoria muy común del partido galleguista.
Como Torrente Ballester, sí, que era, estos eran falangistas.
Otero Pedrallo, Vicente Brisco...
Pero antes habían sido galleguistas.
Sobre todo las mejores cabezas hicieron ese paso de la República a meterse en el falangismo, supongo que también por cuestiones de canónicas,
Fernández,
claro.
Era de esa generación también.
Sí.
Y ahora les quería el padre de Pío Cabanillas.
Ahí, en eso se inspiró Fraga un poco para hacer esta cosa que tenemos ahora
3.000 argentinos y
que no se sabe si es nacionalista, si no lo es.
Sí. Pero llevan paraguas por aquello simular. Bueno, pues el tiempo está así. En Madrid no pasaremos ya hoy de 16 de máxima. La máxima en Las Palmas de Gran Canaria y Pontevedra, 25 graditos. Y la mínima en la Ciudad Blanca, en Vitoria, 1-0.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Pan, leche, aceite, refrescos... Ya puedes comprar en la tienda online Repsol con la app Wallet. Tu pedido estará listo para recogerlo cuando quieras en tu estación de servicio. O si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Haz tu pedido y acumula un 2% de saldo. Entra en Wallet, localiza tu estación de servicio más cercana con tienda online Repsol y compra ya. Infórmate de las estaciones de servicio seleccionadas y consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, antes de acercarnos a la bolsa, recordemos que gratuitamente pueden acceder los lectores de Libertad Digital en Libre Mercado a las estrategias de inversión.
Desde luego que sí, a ese seminario online gratuito que tuvimos hace justo una semana, y para todo aquel que se lo perdiera, pues tiene que hacer lo que acabas de decir, entrar en Libre Mercado, buscar la grabación y descargársela, y ahí va a poder disfrutar de esas recomendaciones que hicieron los expertos de estrategias de inversión.
¿Y cómo está hoy el parqué?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, ha amanecido ligeramente al alza, le ha permitido alcanzar los 8.600 puntos que ya había perdido, pero las subidas también ligeras de este momento no le permiten superar ese umbral. Está cotizando en 8.589 puntos con un alza del 0,11%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. Muy importante en este momento uno de los valores, Meliá, que sube un 5% gracias a una mejora de valoración de Societe, que ha elevado su precio hasta 8,5 euros. Es uno de los protagonistas del día. El otro, pero por la resaca, Coinbase, ese broker de criptodivisas que se estrenó ayer en bolsa con una subida del 70%, intradía, que terminó dejando en una subida del 30%, que tampoco está nada mal.
No está nada mal. Yo, desde luego, no compraría, pero entiendo que haya gente que... yo lo veo piramidal.
Yo, sinceramente, sí. Federico, es...
Yo es que como creo en el oro, en el patrón.
¿No? Yo no lo compraría tampoco.
Yo no lo compraría, pero no lo compraría, ya por principio.
Pero también me he salido de Twitter y muchas veces. A mí este mundo actual me empieza a desconcertar bastante.
No, yo ni he entrado ni en Twitter ni en Facebook. Jamás.
El problema de esto es que al final van a entrar los estados, que su sueño es que no haya dinero físico, claro.
Por supuesto.
Porque entonces ya
bueno,
no tienes escapatoria.
Bueno, el tonto de Macron, que es el auténtico tonto postcontemporáneo, va a prohibir los aviones, sí. y va a prohibir el dinero. Que eso en Francia... Hay una novela maravillosa de Zola, que es El dinero, que está traducida en español, en debate, que es maravilloso porque es un estudio de la bolsa y de la especulación. Claro, alguien, por ejemplo Balzac, que ha tratado tanto el mundo del dinero, el propio Zola, dice, ¿cómo que van a prohibir el dinero en Francia? Entonces, ¿cómo se va a relacionar Francia? ¿Con papeles? ¿Con tarjeta? ¡En Francia! Vamos, eso va a acabar fatal. Sí. Seguro, no sé cómo, pero va a acabar mal.
Fíjate que en Francia es le mago. El este del dinero es tener
el botín.
El rollo de...
Exactamente. ¿No?
Esa Francia rural, además, no sé por qué me estoy acordando de las películas de Luis de Funes y esa Francia del pueblo que está...
Y las de Jean Gabin, Pepe claro. Le Moko, que eso se pega por le mago.
Le Magó,
que es el hato de dinero robado, claro.
O Demagó, que es uno de los símbolos de
es muy conservadora de la Francia.
Son dos contables con el dinero, los dos chinos con el dinero.
Muy muy de tradición en la Francia interior.
Y hay mucha Francia interior.
Son propietarios, eso como en Galicia también.
Sí,
son propietarios y tienen
su dinero.
En Francia no se divorcian por conservar le mago en la familia.
Es la manera de conservar el mago.
En la familia.
Bueno, recordemos, atención, porque Gedesco ha creado un instrumento que es InfoCIF, que permite, estaba viendo las imágenes del nuevo Rich en Madrid, se va a llamar Mandarín Rich. O sea, viene para el año que viene, que esto para el que quiera comprar acciones, un crecimiento de la hostelería de lujo en Madrid, claro, porque son inversiones a 10, 15 años.
Han hecho una cúpula en el salón de invierno que han tardado un año en hacerla, la cúpula.
Mira que es bonita la del Palace, pero esta es una joyita. O sea, es que es una preciosidad. Pues están entrando todas las grandes cadenas, y naturalmente pues hay participaciones. El que quiera saber si compran acciones o algunos hoteles están vendiendo, pues InfoCIF.
Desde luego que sí, Federico. Fíjate qué curioso, qué interesante sería entrar en todas en InfoCIF, en las cadenas hoteleras, y ver los números, porque efectivamente habrá muchas que sobrevivan a lo que está, a lo que estamos viviendo, como pueda ser la que sostiene al Ritz, y que pues vaya a dar beneficios en el futuro. Es una buena inversión. Estamos viendo, te comentaba antes, el caso de Meliá. Que queremos conocer esa información, entramos en Libre Mercado, en la herramienta de InfoCIF, y accedemos a toda la información. Que al final queremos comprar un hotel si tenemos capital, y si no lo tenemos, pues acudimos a Gedesco, que está detrás y nos ofrece financiación.
Bueno, pues vamos ahora con una noticia. Es que todos al final nos llevan los orígenes. Cuenta Verónica Caso, la noticia de Goya, que yo la complementaré.
Pues sí, porque mira, hoy nos vamos hasta el Museo del Prado, que acaba de adquirir la primera obra documentada de Goya, valorada en más de 3 millones de euros. Se trata del lienzo Aníbal Vencedor, que ha sido donado por la Fundación Amigos del Museo del Prado. Fue pintado en Roma en 1771 para participar en el concurso de la Academia de Parma, y son los inicios de Goya.
Mira, en mi pueblo podría tener los tímpanos, cuando hicieron la iglesia de mi pueblo, es un barroco, pero ya de comienzo, final 17, comienzo del 18, pues les habían hablado de un taller en Zaragoza donde había un chaval joven, barato, que se llamaba Paco Goya.
Paco.
Y entonces Paco Goya, pues no tenía encargos. Y alguien de mi pueblo, y mira, pues como es, vamos a encargarle los cuatro evangelistas, que sean los cuatro tímpanos, porque tiene la misma estructura que la iglesia de Roma Santa María in Capitelli, que es una preciosidad del barroco, es una preciosidad. Y está copiada. Uh-huh. Lo que está bien, no hace falta que sea original. Pero Paco Goya era muy burro, muy bruto. Y entonces hizo los cuadros más grandes que los tímpanos. Y entonces llegan los cuadros a la Orihuela del Tremedal, los cuadros nuevos para la iglesia nueva, y resulta que sobraba medio metro de cada evangelista. Entonces, como es la Virgen del Tremedal, es la patrona de Orihuela del Tremedal, también es la patrona de Tronchón, y alguien consiguió venderle esos cuadros de Goya a Tronchón, que si no ardieron en la guerra o los ha robado alguien de la CNT o cosa parecida, estarán allí. Y esos serán realmente los primeros que Goya, en el taller del suegro, de Valleu, pues vende. Y además no sé cuántas pesetas, o no sé, en reales, no sé cuántos reales. Oye, pero el alcalde de mi pueblo recuperó la inversión, ¿eh?
Bien, se daba.
¿Imaginas? Goya, bueno, empresas, no, lo había robado Napoleón.
Bueno, pues ahora tenemos que hacer una pausa robado. Para la publicidad. Acaba de salir, luego si queréis podemos escuchar el testimonio Inés Arrimadas, a explicar, criticando a Isabel Díaz Ayuso, diciendo que durante los últimos años de gobierno de Madrid, con Aguado también en la vicepresidencia, Ayuso se dedicó a hablar con la prensa, a promocionar, mientras que Ciudadanos se dedicó a gestionar. Claro, uno se pregunta, ¿y entonces dónde está Aguado? ¿No? ¿Por qué le ha retirado?
Porque y no lo ha quitado de las listas. Bueno, el gran gestor.
Gestionar las residencias.
Muy mal. Exacto,
las residencias que eran competencia tuya.
Muy mal tiene que verlo Arrimadas para salir ella, ¿no?, a la palestra.
Bueno, y además porque ha puesto al etíope en vez de Aguado.
Pues ahora en unos instantes.
Sí, lo ha hecho. Así que ahora Aguado gestor.
Sí.
O sea, Pitita reportera y Aguado gestor.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Si queréis podemos escuchar ese corte de Inés Arrimadas en la cadena SER, por supuesto.
No, porque la duda ofende, por favor.
Lo que sí que creo, y con esto acabo, es que la señora Ayuso ha hecho una cosa muy bien. Y aquí en la vida hay que reconocer las cosas. Comunicar muy bien. Porque se ha puesto una de medallas de gestión de Ciudadanos que es alucinante. Nosotros estábamos centrados en gestionar y otros están centrados en comunicar. Entonces hay mucha gente que alaba la gestión económica de la supuestamente señora Ayuso, sin saber que esa gestión pertenece a Ciudadanos, pero que a mí me da igual las medallas, a mí me importan los resultados.
Como que le da igual si lo está,
claro, se está reclamando.
Como una bellaca.
Se está poniendo un tono soberbio.
Es una soberbia. Una soberbia.
Siempre, lo ha sido siempre.
Vamos, a ver, aquí mismo, cuando iban de socialdemócratas, yo he tenido con Aguado unas peleas.
Me acuerdo muy bien.
Que están grabadas.
Con la armonización.
Porque él se empeñaba a acabar con el dumping fiscal. Eso lo inventa Ciudadanos. Y estaba Inés, entonces era socialista como Rivera. Socialdemócrata, sí. Se decía en la clara. nacional, pero socialista.
Pero no hablaba
y este que es más bruto que un arao, Aguado, quería reimponer, armonizar fiscalmente donaciones, sucesiones y patrimonio, es decir, subirlo al nivel de Andalucía. Eso es lo que quería Ciudadanos.
Sobre todo sucesiones. Que era,
claro, pero...
Lo mismo que Montero ahora.
Y que al menos...
Yo digo, pero ¿por qué quieres ponerle otra vez un impuesto al muerto? ¿Cómo que al muerto? A los herederos, digo, al muerto.
Que es el que muerto, ganaba el dinero.
Bueno.
Y que diga que Ayuso se ha aprovechado de la gestión de Ciudadanos.
Pero vamos a ver.
Podemos recordar todas las veces que Aguado tuvo que rectificar que primero, o sea, primero
pero si fue desleal a ella, criticando. Apoyó a ella en todo.
En el ataque en
septiembre. En el ataque a Madrid. Sí, sí. Es más, dijo que nada, que todos confinados. Y ahí está el Zendal.
Con
¿eso
la
quién lo ha hecho?
Lo mismo.
¿Quién
primero Van Gogh.
Con la hostelería lo mismo. Primero dijo que no, que había
de
que
ninguna
cerrar,
manera.
Y luego se ponía las medallas de sí, Madrid, sí. Hemos conseguido.
Sí,
que...
pero como los hosteleros saben, por eso no ha habido ni un solo caso, ni uno en que ni un solo bar, pero ni el padre de Monedero ha dicho, hoy Aguado, ¿cuánto te debemos?
No he visto...
Oye, es curioso. Si hubiera hecho algo, mira que la gente de Madrid está agradecida a la comunidad. Oye, nadie, ni uno está agradecido.
No es cosa
a
de partido, porque si preguntas por Villacís,
es un señor muy serio.
Seguro que hay alguno más.
Alguno.
No muchos,
sí, pero
alguno
por
más.
Lo menos no están en contra. Pero Aguado, traidorazo, pero como Inés. Ahora, es verdad, cómo ha mutado. Además tiene una vocecita de mala, ya de mala. Dice, es que hay que admirar lo que la gente pero hace
Inés
bien, dice siempre, en la cadena SER.
Inés fue siempre, o sea, así, Federico.
De mala y chula. Que es,
sí. Suele coincidir.
Fue siempre así. Siempre.
Sí, pero
yo
lo he
dicho
engañaba.
Aquí,
sí, pero cuando defiende lo que te gusta y sobre todo en un sitio como Cataluña.
No, yo el día que la vi con la bandera en
y
el
y con
tal,
el pasaporte aquel.
También.
Tuvo alguna intervención en el Parlamento.
Porque era la chica de Albert. Era Rivera. Y Rivera tenía un don de la comunicación hasta que se equivocó. Mejor dicho, se lió con Malú y pasó, porque pensó que ya irían a buscarlo. Igual que Mariano Rajoy, fíjate dónde estamos. En el fondo es lo mismo.
Sí.
Es decir, no, ya me buscarán, que te buscarán. En fin.
Bueno, ayer sí que se la pudo escuchar en el Parlamento, pero es verdad que ya su intervención prácticamente...
Es que no te la crees.
No tiene cabida
es
en,
que es
en,
Murcia.
Los medios. Fue tan potente la intervención de Casado, posteriormente la de Abascal, que al final...
No, es que ves, esa es la oposición. Pero es que acaba de entregarles Murcia. O sea, es que si llega a decir algo... Porque son muy educados, como siempre, muy mal y complejos el PP, y muy educados los de Vox. Pero si no... Empiezan a hablar, Murcia, Murcia, Murcia.
Sí, acaba de llegarles el partido. Que es,
bueno,
es decir,
claro.
Todo. Es decir, todo lo tienen.
Y además lo malo es que hemos sabido que lo hizo mucho antes de lo que pasó.
Claro.
Porque eso ahora se sabe.
Sí. Claro.
Vamos a ver, la primera que conspiró contra Rivera, con Rivera todavía aquí, era la que conspiraba continuamente en Cataluña, era esta señora.
Sí.
Yo, ¿te acuerdas que yo lo dije aquí? A mí no me creían. Y tenían muy buenas fuentes.
La Virgen de Murillo nos engañó.
Estaban todo el mundo. Era la montapollos. En efecto.
Sí. Bueno, veremos a ver la semana que viene las encuestas. De momento, la única que le sigue dando entrada a Ciudadanos es la encuesta de La Razón. Pero la tendencia es verdad que es a la baja un 5,1%, 7 representantes.
Lo están manteniendo.
Muy sorprendente.
Que está manteniendo así.
Que Ciudadanos resto... llegue al 5%, a mí me sorprendería mucho.
Ya, pero las encuestas de La Razón puede que estén hinchadas, pero la tendencia, como.
Mira, el otro día,
diría,
Kiko Llaneras,
su candidato.
En el pasquín Guerra Civilista del IBEX 35 en el país, decía: se pongan como se pongan. Llegar al 4 sería un milagro.
Claro.
En todos. Dice, ya pueden decir lo que digan, la tendencia es la que es, y sobre 20 encuestas, si solo 2 o 3 te dan el 5 y solo el 5, pues si te dieran el 8, hombre, entre 4 y 8 a lo mejor te sale el 5, pero cuando te dan el 5,1, 5,2 y luego 3, el último que he visto era el 2,9.
No.
Sí.
Que es lo que dio GAD en no, una vez.
Ahora además, la tendencia
yo creo que
a quien amenaza es a Podemos, ¿eh?
Infrarrepresentando a
Vox,
¿eh?
Cuidadín.
Que Vox va a tener bastante más de lo que dicen las encuestas.
Seguro.
Hombre, eso siempre ha sido
la impresión.
Pero el problema es que hay una candidata tan potente.
Y Díaz Ayuso también va a tener más.
Pero es que votar a Vox también puede, uno también puede votar a Vox para garantizar que gobierna Ayuso.
Pero perdona,
es que algunos tenemos esa duda desde hace semanas.
Dice, si te gusta Ayuso, vota a Vox.
Claro.
Claro. Claro. Pero hombre, si es evidente que van a gobernar, y además lo ha dicho aquí, que ella, aunque tenga mayoría absoluta, tendrá en su gobierno gente de Vox y de Ciudadanos. De Ciudadanos podía haber dicho una gente, porque además lo dijo, es Marta Rivera, con la que se llevaba muy bien y que hizo un trabajo en cultura sin líos, pero muy bueno.
Sin líos, sobre todo sin líos.
Sin líos.
Que eso en cultura tiene mucho, hombre, mucho mérito.
Es que esté renominado.
Claro.
Pero, y luego, sí, evidentemente en Vox, claro que hay gente buena en Vox. Y además tiene que entrar.
Sí, sí,
y además
sí.
Por primera vez, también dijo Monasterio el martes, que ellos sí que querían entrar al gobierno, que ya son un partido de gobierno, naturalmente. Es que si no eres un partido de gobierno en las comunidades, nunca vas a ser un partido de gobierno nacional.
Luego les preguntas a ellos y a mí, hablando con Rocío Monasterio, ¿y qué consejerías, no? ¿Qué departamentos? Y claro, ellos hablan mucho de la gestión, de sus gestores, de la economía, del
ella se empeña en ir por la educación gestores. Y se equivoca. Porque donde tendrían que entrar es en obras públicas y en gestión.
Sí, 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 sí.
Y hacer una infraestructura y gente de grandes gestores. Porque en el fondo lo que está triunfando de Ayuso es primero la actitud política,
sí, la gestión.
Plantarle cara al déspota. Y después un grupo de gestión que en materia sanitaria ha sido espectacular.
Y en Hacienda, que está la Schetti,
claro,
que también...
Pero está obligado a la posición en materia sanitaria.
Pues claro.
Es decir, nosotros no tragamos con cargarnos
la hostelería. El viceconsejero y la directora general, en esas, ya te digo, yo estoy abonada a las ruedas de prensa de los viernes, es que es un espectáculo de datos, de confirmación,
no,
de hechos,
de
análisis científico.
Claro, es que lo comparas con las ruedas de prensa. Pues es que,
no tiene nada que ver.
El fulano este...
Pasa con la Junta de Andalucía. Tú ves una rueda de prensa con Bendodo, con Juan Bravo y tal. Y bueno, ¿y estos tíos por qué no están en Madrid?
Incluso pasa en Galicia. Lástima
Galicia,
que nunca hablen español.
Sí, pero Galicia siempre ha tenido un nivel alto de la clase política.
Sí.
Eso es así. En otros sitios no pueden decir lo mismo.
Porque
Galicia,
ha habido una élite que era... La élite gallega es una élite española,
hombre,
no es una élite artificial.
Yo siempre recuerdo cuando echaron al pobre Fernández Albor, la mejor sesión parlamentaria que he visto en mi vida en cualquier eso de España fue esa sesión parlamentaria, que estaba Camilo Nogueira, por lo que entonces era el equivalente, digamos, a Euskadi,
sí, Euskadi,
una India,
bien, sí.
Estaba Beiras, loco, pero grandísimo orador,
estaba
Vázquez Portomeñe, que era como, era la UCD de pueblo, que era... Dios, gracioso y brillantísimo. Estaba Fernández Albor y estaba Mariano Rajoy de vicepresidente, con una barba negra que parecía Herodes saliendo del castillo del Belén. Y estaba Barreiro, que era el
¿qué
traidor, que se
hacía,
había vendido, pero que hablaba maravilloso.
Fue profesor mío, Barreiro.
El único lerdo, pero como esto, era el representante del PSOE, que se llamaba Antolín Sánchez Presedo.
¿Sabes cómo le llamábamos en casa? Bueno, mi padre le llamaba Tontolín Sánchez Presedo.
Bueno, es que decía, por consiguiente, imitaba a Felipe González con acento gallego, que claro, era una carcajada. Pero qué sesión parlamentaria.
Era un chico de Betanzos que el pobre no daba para más.
No daba.
Pero Fernández Albor, que se murió recientemente, está bien recordarlo,
101.
Porque además era una bellísima persona.
Sí,
una, pero que es raro en política, ¿eh?
Sí.
Era un tipo extraordinario.
Llegó mayor, que eso a veces está muy bien. Como
él se paseaba, hasta muy mayor, se paseaba por Santiago. Y conocía a mucha gente y saludaba
si
a todo el mundo.
Les había aluviado las hemorroides a no menos de medio millón de gallegos. ¿Cómo no lo iban a querer?
Pero tenía mucho
cariñoso.
Era el mejor proctólogo de Galicia y el más...
El propio Rajoy.
Conocía a todo el mundo.
Un nivel
ahí en ese Rajoy.
Altísimo. Bueno, sale en tu libro.
Yo saco estos artículos.
Todavía se hablaba español en el Parlamento de Galicia.
Claro,
que ahora
ya habla español.
Ahora
ya no se habla ni español ni gallego.
No hay intervención en español.
Pues tendrá que entrar Vox. Porque cuando.
Es fundamental que Vox tenga uno o dos diputados solo. Para que le esté detrás de la oreja a Feijóo.
Es que eso, por ahí no, de por Vidal Quadras, no. Julio Ariza, y hablaba en español.
Sí, sí,
y,
sí.
Y también Alejo, cuando quería, hablaba en español por jorobarlos.
No, mejoraba más en el catalán, porque no, hablaba mucho mejor el catalán.
Sí, mejor que Puyol. Que Puyol.
En Galicia, aunque no sepan, como González Lasse, que no sabía, hablan gallego. Bueno, solo gallego.
Bueno, eso es gallego.
Pero es un gallego de todo.
Y bueno, sí, gallego así, armonizado.
Bueno, pero en fin. Nos vamos a los oyentes, sí, claro. Rubén, ¿por dónde vamos?
Pues vengo a presentar la compilación de dictámenes auditivos y digitales enviados por la ciudadanía, la mayoría resiliente a la Administración Central y que desean una transformación. Los escucharemos después de la emisión de una difusión de consejos que contribuirán a una mayor sostenibilidad económica de esta empresa ecosostenible. Ahora os lo voy a traducir del sanchismo al castellano. Después de publicidad escucharemos las quejas de nuestros oyentes enviadas a nuestro WhatsApp.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues resiliemos, hermano Rubén, resiliemos. O sea, a ver.
Pues sin más preámbulos, vamos a escuchar a nuestros oyentes.
En este valle de lágrimas de desmemoriados se vuelve a oír otra vez aquello de los 800.000 puestos de trabajo. A ver si se va a oír también otra vez aquello de nosotros no dijimos 800.000, sino 800 o 1.000.
La palabra cantinflar significa que hombre que habla mucho y no dice nada. Ayer el señor Sánchez era un Mariano Moreno, cantinflas.
Este mismo que acusa a Abascal de ir a provocar para que le tiren piedras a él y a todos los simpatizantes del partido político de ese Vox, es el mismo que metió en prisión a un señor por tener un lanzapatatas, es este mismo.
Digo yo que por la misma regla de tres entenderá Pedro Sánchez que los diputados y socialistas muertos por ETA en el País Vasco fueron a provocar, ¿no?
Y me parece vergonzoso lo que dice el presidente del gobierno, que los madrileños tienen que desplazarse, las personas mayores, hasta muy lejos para vacunarse. Nosotros somos de un pueblo de Toledo y tenemos que desplazarnos a 80 kilómetros porque han citado al Hospital Nuevo, ese famoso Hospital Nuevo que está vacío.
En el que mi madre, de 77 años, estuvo esperando 2 horas y media para vacunarse en Mérida. Esos datos sí los tiene, porque Extremadura es del PSOE y no de Madrid.
Este es un mensaje para la tía esta de Más Madrid. Mira, los especialistas en pobreza menstrual sois los comunistas. Yo estudié en el 89, en el 90 y en el 91 en la Unión Soviética. Y mis amigas llevaban calcetines en las bragas. Calcetines en las bragas. Porque no había compresas. Porque a nadie en el Gosplan se le ocurrió abrir una fábrica de compresas. Y además son especialistas también en la pobreza rectal o anal, porque era dificilísimo encontrar papel higiénico y nos teníamos que conformar con el Pravda. Eso sí, cortado en cuartillas y colgado de un ganchito en las mejores ocasiones.
Bueno, yo he visto en eso el Arriba y el Alcázar.
Y el Marca.
Ya está. Pero no en el noticiero del corazón de
Jesús.
Pero
no en el 89, ni no, en el 90. No, claro, no, es que... no, hombre, sí.
No. Es que venían del Gosplan.
¿No? Claro, pues que ayer en las calles de Madrid había una manifestación de 4 tipos, con la bandera republicana y demás, ¿no? Conmemorando la jornada de ayer, que ayer también conmemoró el presidente del gobierno, como escuchamos aquí en directo. Y claro, es que lo que viene es lo que nos estaba relatando este señor, lo que nos estaba describiendo. Si gana esta gente, lo que viene es eso.
No, pero sí, si es que además...
Que se entere Mónica García.
Que esos 4 tipos han estado todos los años, igual que hay el 20N, hay 4 tipos, sí. También
pero yo creo que ahora hacen
como una performance muy militar,
que asusta. Son los que estaban en Vallecas.
Son los bucaneros.
Sí, los bucaneros, los ultras del Rayo.
Con banderas así.
Sí, bueno,
y además es una parafernalia muy militar, una estética muy...
Es el estilo Sendero Luminoso.
Efectivamente.
Igual, pero ahí la... Yo creo que la pobreza menstrual, también mental, viene del perreo. Porque cuando tú ves que el estado natural de esta tía es el perreo, ¿con qué entusiasmo se mueve epilépticamente?
Sí, pues una mezcla de perreo, de moonwalker, de
mucho
de
entusiasmo,
Jackson,
pero poco ritmo y poco estilo.
Pero siempre pélvicos.
La rítmica y bastante vulgar.
Pélvicos.
siempre es igual, pero quiero decir, insisto, el encanallamiento, la miseria, pero eso tiene algo que ver con las políticas, con un... Eso.
Bueno, tiene una ventaja, esta que no deja de ser la pistolera de Rejón, Rejón es el que dijo que gracias a la revolución había tres comidas diarias en Venezuela.
Sí,
debe ser dos, hay que decir que son justamente las que Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, y Diosdado Cabello, que es a quien más se parece ya Sánchez, a Dios, con el mazo dando, se llama su programa de televisión, son las que se quedan, el CLAS, o sea, son una bolsa de comida para la familia semanal, de las que se quedan el 80% del dinero, se lo quedan los hijos de perra bolivarianos.
Lo que no falta...
Y es Delcy, y es su hermano Jorge, que son millonarios,
los que hacen
ese al hijo. Claro. Y sale Rejón diciendo que...
Porque lo de...
Esto lo cuenta muy bien Karina Sainsborgo en La Hija de la Española.
Claro.
No hace falta irse, que también... No hace falta irse a la URSS o a todo el Este hace 30 años. En Venezuela ya no hay papel higiénico. El comunismo no sorprende, si ya lo conocemos.
Pero si no hay gasolina.
No hay
nada. Y tiene la mayor reserva de petróleo.
Y sabes lo que no hay y lo que no falta, el ron. Eso siempre. Para la gente le dan su saquito de harina y su botella de ron, y así no se queja.
Bueno, sí sorprende la resiliencia del comunismo. Es decir, que la gente
porque hay muchos profesores y muchos maestros y muchos periodistas.
A esa gente.
Sobre todo periodistas. ¿Claro? Pero yo me voy al Corte Inglés.
Ah, muy bien, yo también, sí.
O sea, yo apuestos a resilir, antiguamente resistir. O sea, yo me voy al Corte Inglés.
Resiliamos juntos.
No, yo resilio, tú resilias, él resilia. Yo soy tonto.
Qué palabra
no tanto,
más fea.
Así sucesivamente.
Qué bonito, qué fácil.
Pues es que además se utilizaba resistencia de materiales y en psicología también se usaba.
Piscología.
En psicología.
El equipo de piscología que tienen ahora los de Sálvame.
Por cierto, la chica esta de Más Madrid, ¿no se han dado cuenta que esto del perreo es la apoteosis del machismo? Es decir, en esta...
Y si es que le va, lo que es que pues
eso. A ver, consiste en mover las caderas,
mientras un señor está
pegado a...
Claro.
A mí lo que más me gusta es cómo se aplauden unos a otros en la SER.
Sí, sí, eso es muy bueno.
Debe llevar la nómina ahí en el pandero. Bueno, vamos a ver. Naya, recétanos algo.
Pues os voy a recetar los últimos días de los 8 días de oro del Corte Inglés, hasta el 18 de abril, hay que darse un poquito de prisa. Y comentarte que todos nos hemos vuelto un poquito más comidillas, cocinillas durante el confinamiento. Tú ya me has contado lo del salmonterilla aquí. Y estas joyas gastronómicas se merecen una presentación a la altura, una buena vajilla y una cubertería, como la vajilla Drops y la cubertería de 113 piezas Mercury de Willing. Ahora hay un 30% de descuento. Y como probablemente nos hemos cansado de ver nuestro salón, nuestro sofá, la misma estantería durante meses, también hay un 15% de descuento en una selección de librerías y sofás. Y también un 20% en armarios de resina para este. Los que tengan suerte de tener una terracita, un jardín, pues para guardar las herramientas y todo lo demás. Hasta el 18 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación.
Bueno, pues perfecto. No quedáis convocados para la semana que viene. Ya entraremos en la campaña oficial.
El domingo.
De Madrid, España. Sí. Porque a ver, esto sí que rápido. Son las elecciones nacionales.
Y la semana que viene tendremos una semana muy interesante.
Oye,
en cuanto a invitados y entrevistas en el
¿mañana
programa,
no viene Almeida?
Sí, mañana viene el alcalde de Madrid.
Tú estás haciendo bien, ¿eh? Está dejando el sitio.
No, me gusta una cosa. No, la campaña muy bien. Pero el otro día habló, en plan como ayer, lo de ir a vacunarse juntos. No me acuerdo qué dijo. Que además Rocío Monasterio, que es más lista que el hambre, le saltó inmediatamente.
Fue una entrevista en La Sexta.
Lo de la entrevista de La Sexta, ahí no habría que ir, eso es lo único
Pero era una frase, por una entrevista, ahora ya, como yo estoy en el mismo saco de delincuentes que García Ferreras, según el delincuente Pablo Iglesias, pues yo ya tampoco en La Sexta no me atrevo, ¿verdad? A tal. Pero dijo una tontada, grandes consensos. ¿Consensos con el PSOE? Hombre, consensos, eso en el vis-a-vis. El vis-a-vis, o sea, cuando estén en la cárcel... Cuando Ábalos, el de las maletas, esté en la cárcel, ahí sí.
Pero es que ya no se dan cuenta.
En el vis-a-vis, hay que visitarlo sin Lima.
Es una cosa muy buena el ayuntamiento ahora.
Claro.
Es el de ayer.
Es el de ayer.
¿Qué consenso vas a hacer con ese señor?
Que es utilizar los espacios para los bares y restaurantes que no tienen espacio en la acera para la terraza. están utilizando las plazas de aparcamiento.
Eso es una idea de Begoña Villacís.
Sí, hay que decirlo, lo dijo así.
Pero es muy interesante.
Es muy interesante porque hay muchos bares que no tienen la posibilidad de poner en la acera.
Pero
muchos han pasado, y es verdad.
Lo estoy viendo yo estos días en mi barrio.
Pasaron de 400 a 3.000 y pico.
Y eso fue una idea de Begoña, y además es un ejemplo de cómo puede funcionar bien una administración local.
Pero fíjate cómo la odia. ¿Cuándo? Como la odia, ¿cómo no la ha citado Inés?
Ah, porque te refieres Inés, a Inés, no
claro,
a Almeida.
Porque
no.
Inés podía haber dicho, es que Begoña, en cambio en el ayuntamiento, pero como no la puede ni ver, es una celosa, entonces cita a Aguado, que es como un paso atrás en la evolución. O sea,
pues no se puede quejar Inés Arrimadas del comportamiento de Villacís, respecto a ella, porque
es igual.
Bueno, es que se ha mantenido en la ejecutiva, no ha dicho nada públicamente.
Bueno, sí hizo públicamente y fue una llamada telefónica a la primera al alcalde de Madrid cuando la moción de censura
diciendo
de Murcia,
que ella
diciéndole
no.
conmigo, que sepas que estás seguro.
Sí, el problema es que estaba seguro con ella, pero no con los
demás. Con los demás.
Bueno, vamos a hacer esa pausa, quedáis convocados y enseguida vamos a ver si hay alguna novedad. Y luego en la Crónica Rosa tenemos muchísimas novedades, muchísimas. Ya una concesión gubernamental, como son todas las cadenas de televisión y de radio, porque no está prohibida la propiedad privada en España, y por tanto la responsabilidad última del propietario de lo que se emite. En este caso, Berlusconi, conocido delincuente, condenado a varias penas de cárcel por tráfico de menores, por blanquear dinero del Partido Socialista, en fin, toda clase de delitos, pues ya dan la receta para suicidarse. El número de pastillas que se considera necesario en cualquier país, eso es de cárcel, y encima, de cárcel y, de inmediato.
Y encima dicen, y no queremos hacer pornografía de esto.
Pornografía,
pero,
no.
Y te dan el detalle de todo.
Necrología, pues, quieren hacer.
Y ahora, ya sabes que eres un negacionista, ¿no? Es el nuevo término que usó ayer la...
No te llaman fascista, porque claro, cuando ellos estaban en
la señora esta que adelgazó mucho y...
Sí,
y
ahora está otra vez que no cabe en España.
Sí, traicionera le llaman, sí.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos, de Courtois, que me han dicho que te has cambiado el apellido. Vamos, que lo has añadido, ¿no? No,
¿hola?
No me contesta.
No está,
está
perdido.
Todavía emocionado por las paradas. Sobre todo la parada a Milner a mano cambiada.
Oye, esto es lo que tiene, después de una noche de emociones, al final es lo que sucede. Ahora.
Juan Pablo Polvorinos, de Courtois.
¿Qué tal? Buenos días.
De Courtois, ¿no?
De Courtois,
¿has terminado
mucho
ya la celebración, Juan Pablo?
Sí.
Las arritmias ya han bajado un poco.
Pero, ¿tú viste el partido, Federico?
No, yo en diferido.
Es que me acordé de ti porque viendo yo
sí
estaba sufriendo.
Los 10 minutos entre que estaba recién vacunado y las dos paradas de Courtois... Me quedo no hago yo el programa.
No, o sea, hombre, es que lo estaba viendo yo ayer y digo, Federico no soportaría, dado que, el sufrimiento que estamos pasando algunos madridistas.
No, yo es que
qué
ya
penitencia,
dicho, yo al Madrid estoy dispuesto a aplaudir lo que haga falta, pero sufrir, no.
Bueno, a ver, te cuento, Federico. El 23 de febrero de 2020, tenemos que comenzar con esta fecha, el repaso informativo hasta ahora, ¿por qué? Porque entró en vigor en Berlín, una nueva ley del alquiler, en materia de vivienda, que es muy similar a la que, por cierto, tiene enfrentado a Podemos con el Partido Socialista. Bueno, el constitucional alemán acaba de anunciar que la ley que congeló los alquileres en Berlín desde 2020, 23 de febrero, es una iniciativa impulsada para detener, se supone, el incremento de los precios en el sector inmobiliario en la capital germana. Bueno, la noticia es que es contrario a la Constitución y que, evidentemente, se echa abajo. A partir de ahora...
Bueno, eso que ganarán, porque el resultado había sido un encarecimiento de la vivienda, como siempre que controlan los precios.
Pisos más caros en la periferia, 60% menos de oferta y, evidentemente, contracción del mercado del alquiler en este país.
Y encima ilegal, bien.
En 1,5 millones de viviendas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué es lo que dice el constitucional alemán? Pues que no es competencia del Estado. Esto es competencia de los Länder, son los que están autorizados a legislar. De manera que esta ley del alquiler... se echa abajo. Lo digo porque, y lo recuerdo, porque Pablo Iglesias ha puesto como ejemplo la ley del alquiler en Barcelona como un modelo, la de Ada Colau, como un ejemplo, un modelo de cómo tiene que regularse el mercado del alquiler y cómo, bueno, pues en Barcelona está sucediendo prácticamente el mismo efecto.
Exactamente.
Contracción de la oferta, pisos más caros en la periferia y, por supuesto, pues eso, menos oferta.
Mañana le preguntaremos por eso a Almeida.
Sí.
Porque es su jurisdicción.
Hombre, claro, por supuesto, claro que lo es. Y además, fíjate, en una ciudad como Madrid, mercados tensionados, que dicen mucho en Podemos. Bueno, al margen de esto, atención a las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, porque si ayer el presidente no dio clave alguna sobre sus planes para España una vez que caiga el estado de alarma, hoy la vicepresidenta ha dejado de entrever por dónde van los tiros, demostrando una vez más, Federico, y yo lo interpreto así, y probablemente esté equivocado, pero algunos de los juristas consultados es que terminan dándote la razón. Falta de conocimiento, improvisación de este gobierno. ¿Qué va a pasar a partir del 9 de mayo? Mira, la semana pasada estaba el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en un acto en Andalucía, junto con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y Juan Carlos Campo era del mismo criterio que Carmen Calvo. Es decir, ¿qué es lo que decía? Juan Carlos Campo es juez. Juan Carlos Campo decía: hay instrumentos de sobra que están a la disposición de las autonomías a partir del 9 de mayo para que no sea necesario que haya que aplicar ningún tipo de legislación adicional. No hay que hacer nada, está todo previsto, está todo preparado. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dijo que no, directamente. Le dijo: no, eso no es verdad. Eso que dice usted, señor ministro, no es cierto. Y Carmen Calvo dice que sí es cierto. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a escuchar.
A ver.
Primero lo escuchamos y ahora lo explicamos. Federico, escucha.
Hay una acción jurídica que se llama una acción coordinada, que la toma el Consejo Interterritorial si lo considera oportuno. Y que la Sala Tercera del Tribunal Supremo, yo creo que con mucho atino jurídico, ha dicho que cuando se deciden hay que cumplirlas obligatoriamente en todo el territorio. ¿Alguien ha reparado que ese es un instrumento muy interesante, obligatorio, contundente y al mismo tiempo flexible para ir viendo a cada día y a cada semana cómo vamos evolucionando?
Bueno, Carmen Calvo, Federico.
Oye, has oído que ha dicho atino.
Sí.
Con mucho atino.
Sí.
Y luego alguien ha reparado y tal. ¿Y por qué no reparaste tú en lugar del estado de alarma?
¿Alguien ha reparado, Federico? La pregunta es, porque Carmen Calvo en lo que se está centrando y lo que utiliza como fuente de autoridad es la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Pero es sobre el Consejo Interterritorial, que corre, es un engendro tiene ninguna jurisdicción real de nada.
Es que esta es la clave, Federico. ¿Por qué? Pues que dice el Consejo Interterritorial de Salud ha dicho al Tribunal Supremo que las autonomías tienen que obedecerle. Tienen que obedecerle las autonomías, Federico, siempre y cuando haya vigente un estado de alarma. Sin estado de alarma, el Consejo Interterritorial carece de la autoridad necesaria como para poder determinar este tipo de cosas. Y luego dice Carmen Calvo que hay, bueno, ciertas cosas. La movilidad es lo que se determina con el estado de alarma, lo que se permite,
bueno,
o lo que se deja de permitir.
Por ejemplo, para las PCR y para los vacunados,
sí,
no hay ninguna ley que te ampare.
Y
o sea, yo puedo ir con la PCR a París y no puedo ir a Teruel.
¿Y el toque de queda? Solamente puede ser con estado de alarma.
Bueno, y otras cosas, pero sobre todo ahora ya la movilidad en cualquier circunstancia.
Ajá.
Ya hay mucha gente vacunada.
Ajá.
Bueno, poca, pero ya hay gente vacunada. Ajá. Y gente que con la PCR va de un sitio a otro de España.
Ajá.
Porque no puede moverse con la PCR libremente.
Ajá. Bueno, en el Congreso de los Diputados.
Es que además es un derecho fundamental.
Hombre.
El derecho a circular libremente por el territorio español.
Claro. En el Congreso de los Diputados, Federico, ayer fueron muchos los que le dijeron, el PNV, por ejemplo, socio parlamentario y socio de ¿cómo es? Proyecto de Estado, vinieron a decir también. Bueno, vinieron a decir, incluso los de Bildu, vinieron a decirle a Pedro Sánchez: oiga, usted tiene que extender el estado de alarma, si no estamos desprovistos desde Bildu.
No, ellos lo que quieren es tener a todo el mundo arrestado.
Y claro, y si además la situación en el País Vasco
es grave.
Está muy descontrolada.
Es grave.
Es bueno, Navarra, Navarra también.
Sí, bueno, Navarra es la que tiene más incidencia de todas las comunidades autónomas ahora mismo. Bueno, y un último ejercicio, Federico. Soplar y solver al mismo tiempo. Nadia Calviño, hace un rato. Intentando compatibilizar lo que dice Pedro Sánchez o lo que dice María Jesús Montero y lo que dice Ángel Gabilondo. Hablo de la subida de impuestos. ¿Es compatible decir que se van a subir los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones y al mismo tiempo decir, como dice Gabilondo, que no se van a subir en los dos próximos años?
A ver.
Lo es.
son totalmente compatibles. En este no es el momento de subir impuestos, y lo hemos demostrado con los presupuestos generales del Estado para este año, y lo ha dicho el presidente Sánchez. Ahora bien, tenemos que empezar a pensar en esa imposición digital, en esa imposición verde, en cómo hacer un impuesto de sociedades. Pero fíjese si es un debate que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa a nivel global.
Oye, pero esta tía, ¿es tonta o nos toma por tontos? Porque él ha hablado de ella, la Cazcarrios, habló de sucesiones, donaciones y sociedades. Y esta habla del impuesto verde, de Google, de Estados Unidos. Yo ahora mismo quiero la presión fiscal de Estados Unidos, el IRPF de Estados Unidos, el impuesto de sociedades de Estados Unidos y toda esta basura de impuestos verdes que según los estados. O sea, que las autonomías tengan en la misma capacidad de los estados. Pues a lo mejor baja un 20% la presión fiscal en España. Esta es una tonta que se cree burlista.
Esto que acabamos de escuchar, Federico, es uno de los argumentos de autoridad que trae el gobierno, pues en el de decir que
ahora
desde Estados
todo
Unidos...
Biden.
Desde Estados Unidos se dice que tenemos que subir impuestos, y también desde Europa se nos dice que tenemos que subir impuestos porque tenemos una presión fiscal que es 8 puntos inferior a la que tienen
mentira.
El resto
lo
de los países de Europa.
Es que tenemos que equilibrar las cuentas. Es decir, que bajen el gasto.
Claro que sí.
Es mentira que Europa diga que subamos impuestos. Claro. Pero si tenemos más del doble de paro que en Europa.
Y más
vamos a tener los mismos impuestos.
Y mucha más economía sumergida.
Evidente. Pues sí. Bueno, pues nos vamos a sumergir en el mundo del suicidio.
Madre mía,
inducido.
A ver, ¿cómo está ese patio, verdad? Que aquí denunciamos ayer y seguimos denunciando hoy. Y además, insisto, que no se den cantidades de píldoras, por favor, que se están dando prospectos médicos ayudando a gente que a lo mejor no tiene ni idea a saber lo que se tiene que tomar.
Gente frágil, depresiva o deprimida, suicida en potencia, y encima que tienen televisión todos los días las dosis.
Además, ya te digo, si es que ayer el especial empezó de esa manera que habíamos denunciado por la mañana, diciendo tanta cantidad de no sé qué, tanta cantidad de no sé cuánto. O sea, falta que te digan y una copa de vino blanco, ¿no?
Sí,
como acompañante.
Sí.
Cuando un ratito antes había estado un médico en Sálvame diciendo, por favor, no se frivolice sobre el suicidio, no se puede hablar sobre este tema. Bueno, un disparate. En cualquier caso, ayer el bombazo, ¿cuál fue? Porque ya está perdiendo mucho fuelle, Federico. Lógicamente,
es que eran muchos capítulos.
60 horas de grabación y tanto capítulo, pues es verdad que ayer las píldoras que dio Rocito son tres, pero lo gordo vino cuando nada más comenzar la emisión, después de la clase de ética periodística, etcétera, de los encargados del programa, entró en directo por teléfono para anunciar que para el reality, que va a hacer un parón. Además dijo, voy a parar...
O sea, ella es la productora.
Bueno, productora, realizadora y planificadora de parrilla,
sí,
digo yo.
Sí, y Basila. A partir de ahora la llamaremos Basila.
Voy a hacer un parón porque la semana que viene me voy a sentar allí en plató, en directo, porque quiero puntualizar algunas de las cosas que se han dicho.
A que no ha puntualizado bastante en 7 o 14 horas.
A ver, ¿se le ha vuelto en contra esto, Federico? ¿Ese es el motivo que le hace sentarse? ¿Estaba pactado ya? Que yo lo dudo.
¿Sabes lo que yo creo? Que ven venir dos o tres querellas de Antonio David que la crujen.
Sí, de Antonio David, de hospitales, de médicos,
de
psiquiatras.
De la exnovia,
hoy ya tenemos la segunda entrega de... He de decirte que según vas viendo lo que dice siempre Alaska, cuando tiras de hemeroteca, vaya personajes han pasado por esta historia. O sea, la verdad es que Antonio David ha sido un ser vil donde los haya, ¿eh? O sea, se ha portado muy mal.
Lo dijimos desde el principio.
Y ha hecho cosas terribles y vas viendo... Bueno, luego haremos capítulo de alusiones, en cualquier caso. El Mundo publica nueva entrega. En este caso, claro, El Mundo tiene que defenderse con sus argumentos, que son los informes médicos, no dos, sino cuatro, que son los dos que añade a la causa judicial Rocito yendo a psiquiatras privados
dos meses después
y dos diferentes en una semana para que avalen lo que ella dice. Y además El Mundo publica que hace dos días, el 13 de abril, de nuevo Rocío Carrasco acude al hospital
del Sur.
Sí, efectivamente, perdón, que ahora HM Sur, para pedir otra vez el mismo informe, que le digan exactamente... Bueno, que están todos tirando aquí. El caso es que, de verdad, la nota triste es lo de Raquel Mosquera, que está ingresada por un brote psicótico. Es una de las protagonistas de esta historia. Es una persona que ha tenido problemas mentales.
A la que también se ha insultado,
efectivamente,
se ha despreciado.
Y parece ser que, por cierto, ayer ni la mencionan en las 5 horas y pico de programa que hacen.
El nivel de vileza que está alcanzando Sálvame...
Sí, en general todo...
toda la cadena es... Es digno de las velinas y luego, de Berlusconi.
Y está pasando algo que hace mucho tiempo que no pasaba, y es que todos los se está cuestionando a los colaboradores, a la gente que, bueno, a la gente que hablamos de este tema. Bueno, de una manera Pablo Iglesias, brutal.
Como Pablo Iglesias, en la red, que hace listas es un de poco gente así, a liquidar. Sí.
La gente, claro. La gente está viendo cómo les ponen dianas porque están hablando bien o mal de unos o de otros. Entonces,
no, pero si eso acaba así siempre.
Así que bueno, pero nosotros vamos a intentar...
Hoy está
como siempre,
en Alaska.
Alaska y Carlos Pérez Jimeno. Vamos a intentar, como siempre, con la mayor objetividad, contar lo que está pasando, Federico.
Que es muy lamentable.
No es.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.